Bien, pasamos al orden del día. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación del borrador de acta sesión. ¿Alguna observación al respecto? Sí. Jesús, portavoz de Grupo Popular, tiene la palabra.
Buenas noches. En la primera hoja no aparece el nombre de la concejala del Partido Popular, Leticia García Zapatero, en la relación de asistente. Lo podéis comprobar. Y luego, en el cuarto punto, en la página 3, tampoco aparece ella en las votaciones que hay del juez de paz.
Bueno, gracias. Portavoz de Izquierda Unida.
Sí, buenas noches. También felicitar a... Nos alegra de que estés aquí. Y felicitar al Partido Popular por ser el ganador en las elecciones generales del pasado domingo, aunque no comparta vuestra alegría, ¿no? Y en la página 10, en el segundo párrafo, donde dice «Gobierno extremeño», es una pequeña apreciación de una letra. Debería de ser en vez de EX. Y luego después, en página número 11, en ruegos y preguntas, en el ruego número 2, sobre el mercado de abasto, en el segundo párrafo, donde dice, da un aspecto sucio y poco saludable, mis palabras fueron, dando todo esto un aspecto sanitario poco saludable. No dije sucio.
Bueno, ¿alguna observación más? Se han distintas observaciones por los portavoces, pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, resolución, informes y correspondencia de interés. La secretaria da lectura.
Pues los decretos que han estado expuestos a todos los corporativos van desde la última sesión plenaria, que fue el 27 de octubre, que correspondía al decreto 180, va hasta el número 207/2011, de la fecha actual.
De acuerdo, gracias. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es aprobación inicial Plan Mondéjar. Como saben ustedes, la comisión informativa correspondiente ha decidido quedarlo sobre la mesa. Se someterá a la consideración de la propia comisión y del pleno si procede en la próxima sesión ordinaria que proceda, o extraordinaria si así lo requiriese la situación. Pasamos al punto número 4, que es aprobación inicial, modificación puntual de normas subsidiarias, promotor Merco Guadiana. Se da lectura al acto de la comisión.
Pues la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por mayoría simple votos a favor de los concejales pertenecientes al Grupo Municipal Socialista y reserva de votos de los concejales pertenecientes al Grupo Municipal Popular Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación de la modificación puntual de las normas subsidiarias promovidas por Merco Guadiana.
Bueno, gracias. Sobre tu introducción, la concejal y delegada presidenta de la Comisión tiene la palabra.
Buenas noches. Esta modificación puntual de las normas subsidiarias se hace necesaria para la ampliación de las instalaciones que actualmente posee la empresa Merco Guadiana y a la dificultad de desarrollar la unidad de ejecución número 1 debido a la gran cantidad de propietarios y a la falta de actividad empresarial debido a la crisis. El descenso de la demanda de fertilizantes granulados frente al aumento del empleo de fertilizantes líquidos por las ventajas técnicas que presenta, surge la idea de ampliar y comercializar los fertilizantes líquidos. En esta modificación se incluyen los usos en el suelo industrial aislado, el epígrafe 14 de la actividad industrial grado 2, que es fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, etcétera. Como ninguno de los productos utilizados pueden considerarse como explosivos o corrosivos, no se requieren medidas especiales de almacenamiento. En cualquier caso, las cantidades almacenadas serán las necesarias para que exista una continuidad en el proceso productivo. La superficie de esta parcela a desarrollar es de 12.733 metros cuadrados, destinándose 1.273 a zonas verdes, 636 dotacional, 3.476 a viales y 734, que es el 10% de cesión del ayuntamiento. La parcela mínima son 200 metros, anteriormente estaban en 500, pero fueron rectificadas en la modificación número 2 de las normas subsidiarias. Actualmente el Camino Gamero divide esta nueva unidad de ejecución en dos, pero se desplazará al final de la parcela para formar el vial con un ancho de 18 metros, incluidos los acerados. El expediente tiene los informes favorables de los técnicos municipales y la tramitación a seguir es la aprobación del Pleno, información pública un mes en el DOES y en el periódico de mayor tirada de la región, aprobación provisional en el Pleno también, previo conocimiento, informe de las alegaciones que se pudieran haber presentado y elevación del documento a la Cortes de la Junta de Extremadura para su aprobación definitiva previa publicación en el DOI. Está previsto una inversión de 2 millones de euros, a lo que habría que sumar también los puestos de trabajo directos e indirectos que se puedan crear, y yo creo que esto es suficiente motivo para pedir el voto a favor de esta modificación.
Gracias. Se abre un primer turno de intervención. Concejal de Ingeniería tiene la palabra.
Sí. Aunque lo mejor hubiese sido desarrollar toda la unidad de ejecución, somos conscientes de que el tamaño de la misma y la implicación de varios propietarios hoy por hoy resultaría difícil y complicada la ejecución total. Tampoco pondremos trabas al desarrollo y la ampliación de una industria, lo que beneficia siempre la creación y consolidación de puestos de trabajo. Esta unidad de ejecución tiene la catalogación de suelo industrial, por lo cual Izquierda Unida votará a favor. Solo pedir que cumpla con todos los requisitos medioambientales, aunque no tenga la categoría de industria especial.
Gracias. Grupo Popular.
Desde el Grupo Popular queremos manifestar que siempre el Partido Popular ha estado a favor del apoyo a las empresas, a los emprendedores. Siempre hemos defendido que es la forma fundamental para generar riqueza y empleo. Nos alegramos, por tanto, de que esta empresa quiera desarrollar aquí en Guareñas la ampliación de sus instalaciones. Votaremos a favor y sí que nos gustaría pedir tanto al equipo de gobierno como a dicha empresa que en la medida de lo posible se haga todo lo posible para que la mano de obra y los puestos de trabajo pues se queden aquí entre los vecinos de Guareñas y que el desarrollo industrial sea compatible con el respeto al medio ambiente.
Bueno, gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a aquellas personas que nos acompañan en este acto, así como a aquellos otros que a través de las ondas de Radio Guareña siguen con interés los temas municipales. Agradecer también a los grupos tanto de Izquierda Unida como del Grupo Municipal Popular, que me han precedido en el uso de la palabra, su postura favorable sobre este punto. Y no abundar más, porque ya lo ha hecho mi compañera suficientemente en la descripción y el detalle de la modificación esta puntual de normas subsidiarias, y solo únicamente anunciar el voto a favor también del Grupo Municipal Socialista.
De acuerdo, gracias. Oído los portavoces, pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad de todos los presentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es moción de Izquierda Unida, que dice textualmente contra la violencia de género y la igualdad de las mujeres. Tiene la palabra el proponente.
En el año 2011 está finalizando con el aumento de desigualdades sociales. La crisis económica provocada por el sistema capitalista está generando una clase social cada vez más empobrecida y sometida a los vaivenes de los mercados financieros. Estas diferencias económicas y desigualdades se acentúan muchísimo más en las mujeres, ya que son estas las que están sufriendo directamente un duro golpe contra las conquistas aparentemente consolidadas. Sobre texto de ahorro, se están eliminando los organismos de igualdad en todos los ámbitos territoriales. Se han disminuido de facto las inversiones destinadas a políticas específicas y las escasas políticas de empleo se han centrado en trabajo masculinizado, mientras se potencia el trabajo a tiempo parcial, protagonizado muy mayoritariamente por mujeres, y aumenta la brecha salarial entre mujeres y hombres. La violencia ejercida contra las mujeres es un mal estructural de una sociedad sin respeto ni conciencia de los valores de igualdad, que acampa en todo tiempo y situación, pero cuando una sociedad sufre ataque en su ya débil estructura de bienestar, como ahora está ocurriendo, la violencia alcanza cuotas vergonzantes, tanto en el aumento de sus víctimas como en las formas que adopta. Así comprobamos que ha aumentado de forma brutal las mujeres asesinadas y violentadas física y psicológicamente. Este año de media se están asesinando una mujer por semana. En 2010, se solicitaron casi 40.000 órdenes de protección. y que la violencia económica se ensaña con la complicidad de los distintos gobiernos. En el segundo trimestre de 2011, el paro femenino se situaba en un 22% y el 60% de los trabajos fuera del hogar se realiza a jornada parcial. La vuelta al hogar, a los cuidados y la recuperación patriarcal de los roles sexistas son señas de identidad de una nueva y catastrófica etapa. Se sigue sin reconocer nuestra contribución en ninguna de las facetas sociales. Tampoco se cuantifica económicamente nuestro trabajo. El miedo a la inestabilidad económica está mermando la capacidad de decisión de las mujeres, soportando situaciones personales y laborales propias de otras épocas históricas que parecían superadas, y estamos padeciendo una rapidísima feminización de la pobreza más absoluta. Asimismo, hay que incidir especialmente en la situación de las y los jóvenes, ya que está demostrado que en lo que se refiere a sus relaciones entre la juventud, estas siguen marcadas por patrones de denominación machista. En tanto en cuanto se sigue sin desarrollar activamente modelos de relaciones igualitarias, y en base a lo expuesto, se propone adoptar los siguientes acuerdos. Destinar un 5% de los presupuestos municipales a políticas específicas de mujer. Proyectar todos los planes de empleo que se realicen desde el ayuntamiento con la perspectiva de género, para evitar la masculinización en los trabajos que se creen. Colaborar con la inspección de trabajo en que no existan diferencias salariales en trabajos del mismo valor, en que hayan implantado planes de igualdad en las empresas obligadas a ellos, y motivar a que se implanten las demás. Realizar campañas permanentes contra la violencia de género en todas sus manifestaciones, no permitiendo los medios de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y estereotipada de mujeres y hombres. Impulsar a través de planes educativos concretos y en colaboración con los centros educativos del municipio valores basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y contra la violencia de género. Desarrollar medidas concretas dirigidas a los jóvenes y adolescentes dentro del Plan Local de Igualdad y en coordinación con asociaciones de mujeres del municipio y otras instituciones. Y, por último, invitar a la ciudadanía y de manera muy especial a la juventud del municipio a participar activamente a los diferentes actos que se lleven a cabo por parte de las instituciones y colectivos de mujeres con motivo del pasado ya, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género hacia las Mujeres. Por todo, pido el voto favorable.
De acuerdo, gracias. El Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, desde luego creemos que resulta obvio que todos los grupos políticos estamos a favor de la igualdad de hombres y mujeres, o mujeres y hombres, y contra la violencia sea cual sea, en este caso también contra la violencia de género. El Grupo Municipal Popular está de acuerdo con el título de la moción, contra la violencia de género y la igualdad de las mujeres. También compartimos el tercer párrafo en el que se señala que la violencia ejercida contra las mujeres es un mal de la sociedad y que la violencia alcanza cuotas vergonzantes. Respecto a los cuatro últimos párrafos, estamos de acuerdo, pero pensamos que no tiene sentido, no encontramos una explicación. El no permitir manifestaciones sexistas en medios de comunicación municipal, pensamos que no se permiten, pensamos que es que se cumple la ley. No entendemos el motivo de este añadido. También cuando se dice evitar la masculinización de los empleos del ayuntamiento, pues creemos, evidentemente, que se aplica correctamente y nosotros no tenemos constancia ninguna de que haya denuncias sobre este hecho. También queremos manifestar que no estamos de acuerdo con tres puntos de la moción. En primer lugar, porque la moción de Izquierda Unida propone destinar un 5% del presupuesto. Y el Grupo Municipal Popular no comprende que se pida un 5% cuando todavía no tenemos presupuestado un presupuesto. Que se nos explique, por parte del portavoz de Izquierda Unida, por qué se ha decidido que sea un 5% y no un 4% o un 10%. ¿En qué factor se ha basado para calcular eso, el 5%? No estamos de acuerdo tampoco con una afirmación que se solapa, y no entendemos por qué, en esta moción que es contra la violencia de género, de la que he manifestado que estamos de acuerdo, en la que se dice que la crisis económica está provocada por el sistema capitalista. Que nosotros sepamos, todos los países desarrollados nos movemos en este sistema. En cualquier caso, ¿qué modelo propone Izquierda Unida o qué país debe ser nuestro modelo a seguir, el modelo económico según Izquierda Unida? Porque está incluido dentro de esta moción y no creemos que eso tenga nada que ver contra la violencia de género. Y por último, tampoco estamos de acuerdo que las políticas, una afirmación que dice que las políticas de empleo se han centrado en trabajos masculinizados. También queremos saber a qué se refiere y que nos den ejemplo de ello. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. El Grupo Socialista.
Sí, buenas noches a los asistentes, a todos los corporativos. En primer lugar, aunque sea reiterativo, dar la bienvenida desde la Concejalía de la Mujer a concejal Ángela Mancha. Nos alegramos mucho de que estés aquí. El pasado 25 de noviembre celebramos el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Un día al año en el que quizá se haga más visible nuestro rechazo a esta lacra, pero es tan solo eso, un día al año. Durante los 364 días restantes se continúa trabajando para concienciar sobre el problema, al menos desde aquí. Informar, prevenir, modelar una sociedad mucho más cercana a la igualdad de género. Es por ello que desde esta concejalía, durante cuatro años pasados, Concejalía de la Mujer, y ahora desde junio, Concejalía de Igualdad, nos sorprende gratamente que este tema despierte el interés de su grupo, del Grupo Izquierda Unida que presenta la moción. Y desde aquí les animo a que sigan haciéndolo a través de cuantas acciones se lleven a cabo desde esta concejalía. Estamos de acuerdo en que el colectivo de mujeres representa a veces una de las piezas más débiles del puzzle social, sobre todo cuando miramos de frente temas como la conciliación laboral familiar, el salario laboral en igualdad de condiciones o, concretamente, con lo que hoy nos preocupa, la violencia de género. En la moción que usted presenta analiza con cierta brillantez que la zarpa afilada de la crisis se ceba especialmente con las mujeres, a lo que yo añadiría, y permítame, que no solo con las mujeres, sino con los y las más débiles, con todos. Pero con lo que no estoy tan de acuerdo, o con lo que no estoy rotundamente de acuerdo, y creo que si lo analizamos en profundidad todos aquí, detenidamente, acabaremos pensando lo mismo, es, y cito textualmente sus palabras, que la violencia económica se ensaña, quiere decir con las mujeres, con la complicidad de los distintos gobiernos. Me parece que acusar a esos gobiernos, que usted no especifica y, por tanto, todos nos tenemos que dar por aludidos, de ejercer violencia económica contra las mujeres y poner esa supuesta violencia al mismo nivel en su moción que la violencia de género, desvirtúa un tanto la moción que nos presenta. Concretamente, el primer Ministerio de Igualdad, la primera Ley de Igualdad de Trato y otras medidas, etcétera, se han ejecutado bajo el Gobierno socialista de los últimos ocho años. Así como a nivel local, en Guareña, la primera Concejalía de la Mujer y posterior Concejalía de Igualdad ha sido una apuesta del Gobierno socialista. Sin olvidarnos, en este mismo ayuntamiento, el año pasado, se aprobó, y fuimos uno de los ayuntamientos pioneros, el Plan de Igualdad para los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Guareña. Por estas razones y por todas y cada una de las acciones que se vienen realizando en pro de las mujeres y la igualdad, hablar de complicidad en violencia económica resulta un tanto fuera de lugar. Queda patente, con lo que he explicado anteriormente, nuestro compromiso a favor de las mujeres y en pro de la igualdad. En cuanto a los acuerdos que su moción propone, la mayoría de ellos ya se están cumpliendo y aparecen constantemente en la agenda de nuestra concejalía. Planes de empleo con perspectiva de género, asesoramiento a empresas que deseen implantar un plan de igualdad. Eso lo aprobamos en la Asamblea del Plan de Igualdad. Nosotros somos, como ayuntamiento, asesores primeros a las empresas que así decidan implantarlo. Campañas, talleres, formación, uso no sexista del lenguaje, colaboración con centros educativos. Recientemente en los institutos se ha estado dando talleres contra el lenguaje sexista y violencia de género. Asociaciones de mujeres, mancomunidad. Todo ello dotado de su correspondiente financiación en los presupuestos que ya fueron aprobados. Por todo lo que le he explicado y reiterando mi agradecimiento por su especial sensibilidad para con este tema, aprobar su moción significaría aceptar que desde aquí, desde mi concejalía, estamos con los brazos cruzados y eso, aparte de no ser cierto, sería una terrible injusticia para todos y todas las profesionales con los que trabajo día a día por la igualdad, como pueden ser las trabajadoras sociales, la policía local, el personal adscrito a la concejalía, la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad, el Consejo Mancomunal de Mujeres, que tiene su sede en Guareña, etcétera, etcétera. Por eso, y con todos mis respetos hacia usted como proponente de la moción, solicito que se aparte esta moción y que los tres grupos políticos municipales hoy aquí presentes nos sumemos de manera unánime al manifiesto que fue leído el día 25 de noviembre por una joven inmigrante marroquí y por una joven española, miembro de la Asociación de Mujeres de la localidad, y así, junto con el pueblo que se congregó en la plaza para escucharlo y que tuvo esa oportunidad, sumar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros deseos para la erradicación de la violencia de género y hacia una sociedad en igualdad de oportunidades. Muchas gracias.
Gracias a usted. Se abre un segundo turno de intervención. Si desea, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Sí. Al portavoz del Partido Popular, no voy a entrar con él en debates de crisis mundial, sobre sistemas capitalistas y sobre ningún modelo económico a nivel mundial, porque yo, por lo que tengo entendido, a ustedes les incumbe mucho más, no ya el ámbito internacional, ni tan siquiera el ámbito nacional, como usted me hizo saber en la anterior moción que presenté en este ayuntamiento. Me voy a ceñir solamente a lo local, y entonces lo local le voy a decir que un 5% es lo bastante suficiente, no es aún suficiente. Un 5% de los presupuestos municipales vienen a ser un 50.000 euros en políticas destinadas a la mujer, que son varias, que pueden ser impulsar y apoyar la igualdad real, facilitando el acceso a los trabajos por capacidad y mérito y no por una cuestión de género, apostar por políticas de conciliación laboral, apoyando una serie de medidas, gratuidad de los centros de educación de 0 a 3, flexibilidad de horario para que los padres puedan ser padres y trabajar a la vez, también apostar por centros de día para que su funcionamiento, las mujeres no sean siempre las únicas cuidadoras de sus mayores, y de este modo se pueda prevenir y eliminar el maltrato psicológico, proponer cursos de nivel formativo para las mujeres inmigrantes, que tienen menos nivel formativo que los hombres, talleres de alfabetización de la escritura digital, prevención de conductas violentas de la mujer, sistemas de protección y defensa policial para las víctimas de violencia de género, fomentar dicha prevención dando a conocer a los jóvenes mediante charlas los tipos de maltrato que existen y los tipos de personas más propensas a padecer cualquier tipo de violencia, difundir los recursos sociales que tenemos para enfrentarnos a dichas conductas violentas, impartiendo talleres sobre la autoconfianza y el empoderamiento en la mujer, impulsar e incentivar una educación de la no violencia, donde hubiera una estrecha colaboración entre la escuela y la familia y una mayor participación de asociaciones de padres y profesores. Eso en el ámbito local, porque tengo entendido de que usted, más allá del local, no entraba ni apoyaba debates sobre de ámbito nacional y mucho menos internacional. La intervención del Grupo Socialista está muy bien, todo lo que se ha hecho, pero no sé si usted ha leído un informe que con motivo del día 25 ha hecho la Federación de Mujeres Progresistas de España. Seguramente lo habrá leído. Y en ella todo lo que se ha hecho parece ser que es insuficiente. Es más, yo creo que es que vamos hacia atrás. Y eso es un informe de la Federación de Mujeres Progresistas de España. Le recomiendo que lo lea, no tiene desperdicio.
De acuerdo, gracias. Por alusión, Grupo Popular.
Bueno, como he dicho, no entendíamos lo del 5%. Yo creo que seguimos sin entenderlo. Usted ha dado aquí una cifra que es totalmente subjetiva y que no se ciñe a la realidad, porque realmente no está presupuestado el presupuesto del 2012. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el 5% es una cantidad suficiente o no? A lo mejor necesita el 15% o menos. Eso es lo que le preguntaba. Respecto a los debates locales o nacionales, nosotros no queremos entrar en una demagogia que este foro no consideramos que es el suficiente o el idóneo para hablar de esos debates. Es lo único que he querido reseñar. Por eso, en el anterior pleno comentamos eso. Sin embargo, no entiendo a qué viene entrar en esta moción contra la violencia de género la frase que le he dicho a usted antes. La crisis económica está provocada por el sistema capitalista. Dígame usted qué tiene que ver eso con la violencia de género, porque no lo entiendo. Y respecto a la otra política, a la otra pregunta sigue sin contestarla. Las políticas de empleo se han centrado en trabajos masculinizados, que no tenemos constancia de ello. La concejala del Partido Socialista lo ha explicado muy bien. Nosotros creemos que, desde luego, que a nivel nacional y a nivel local se están desarrollando las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Desde luego, las explicaciones que nos ha dado no nos convence y nuestra postura será votar en contra, a menos que haya una rectificación de algún contenido de los que hemos señalado.
Bueno, gracias. Grupo Socialista.
Sí. Una cosa importante, al menos yo soy de letra, pero de número algunas veces pues sí me sale, ¿no? El 5% del presupuesto municipal no son 50.000 euros, son 265.000 euros, de un montante de 5.300.000 euros. Entonces no estamos hablando de 50.000 euros, ¿de acuerdo? Otra cuestión, el informe de la Federación de Mujeres Progresistas nos llega puntualmente porque la Asociación de Mujeres La Nacencia y el Consejo de Mujeres pertenece, está dentro de la asociación, de la Federación de Mujeres Progresistas, con la que mantenemos anualmente, al menos, si no recuerdo mal, una reunión al trimestre o sobre tres meses. Estoy de acuerdo que las conductas que se están dando en relación a la violencia de género parece ser que volvemos hacia atrás, parece ser que volvemos hacia comportamientos que eran normales, que eran propios de otras generaciones. Eso es algo que no sería justo si aquí lo negáramos. Es así y es preocupante. Pero también coincidirá conmigo en que hay acciones que sí están dando resultados, pequeños resultados, y hay que seguir dándole a la batalla contra la violencia de género. De eso se trata, de proponer, de analizar, ver dónde se falla y actuar. Sería deseable que con un paquete de medidas acabáramos con esta lacra. Lamentablemente no es así, pero por lo menos desde mi punto de vista, cuando se lee el informe se te puede venir un poco los palos del techo abajo, pero también hay que levantar la mirada y decir, vamos a seguir trabajando, estamos en el camino correcto y nuestra apuesta es la erradicación de la violencia de género y haremos y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Por tanto, eso por ese lado. Y por último, desde mi intervención anterior se ha hecho una propuesta que ni el portavoz de Izquierda Unida ni el portavoz municipal se han posicionado. Sigo reiterando que no hagamos de este tema un debate vacío, en el que al final acabemos votando en contra, que sería lo último que desde luego desde mi parte y personalmente yo quisiera, y vuelvo a pedir otra vez a los corporativos que nos sumemos a esa declaración que ya ha sido avalada por las asociaciones y por las personas que estuvieron celebrando ese día con su presencia en la plaza, que nos sumemos a esa declaración y que entre todos la votemos. Y así, si tiene a bien, concejal de Izquierda Unida, pues retire su propuesta. Muchas gracias.
Gracias a usted. Como proponente.
Sí. La moción se va a presentar como tal. Y aunque me suma a la declaración que hace referencia el Grupo Socialista, estaría encantado de sumarme, pero siempre y cuando la tuviese en mis manos. Y al portavoz del Partido Popular le quiero decir que aquí no estamos debatiendo sobre los presupuestos, cuándo se deben de recoger la aportación de un 5% destinado a eso. Aquí estamos la moción va en relación a la violencia de género. Presentar aquí sobre si todavía no tenemos los presupuestos aprobados ni cuánto se va a destinar, eso es otro debate. Aquí estamos la moción viene sobre contra la violencia de género, no recoge nada sobre los presupuestos municipales, que eso debería de ser en otro debate, no debería ser en este. Todo se andará también.
Brevemente, porque luego tiene que intervenir como proponente el portavoz de Izquierda Unida para cerrar, así que, por favor, muy breve, tiene la palabra.
que vamos a ver, nosotros no tenemos ningún problema en sumarnos a la manifestación que ha hecho Pepi. Votaremos a favor, estamos en contra de la violencia de género, creo que ha quedado clara en mi explicación, pero si no estamos hablando de presupuesto, ¿por qué han incluido el punto este dentro de la moción? ¿Lo hubiesen quitado y ya está?
Brevemente, por favor.
Sí, una cosa. El texto de la moción, has tenido oportunidad de escucharlo, porque me consta que estuviste en el viernes, precisamente en la plaza, cuando se estuvo leyendo el comunicado, y de hecho te agradezco tu presencia, porque suelen ser pocos los políticos que vienen muchas veces a los actos. Deberían venir más de lo que yo quisiera a los actos que organiza la Concejalía de la Mujer. Pero si quieres, te la paso, porque ahora mismo aquí físicamente no la tengo. ¿De acuerdo?
Gracias.
De todas maneras, insisto, no me gustaría votar en contra, pero las mociones, cuando se aprueban desde la primera palabra hasta la última, y hay aspectos con los que no estoy de acuerdo.
Muchas gracias. Tiene, por favor, un minuto para resumir su postura, y si no, pasamos directamente a la votación. Bien, pasamos a la votación tal como la recoge textualmente el portavoz de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Un voto. ¿Votos en contra? Grupo Socialista, Grupo Popular. Bien, pasamos. No se han presentado más mociones en Secretaría General. Pasamos al punto número 6. Bueno, antes de pasar, agradecer la presencia de Javier, alcalde de la entidad local menor de Terfreda. Bienvenido a esta que es su casa. Pasamos al sexto y último punto del día, robos y preguntas. Si les parece a usted, a los portavoces, como Izquierda Unida, a pesar de que se entregaron las preguntas, el mismo día, por guardar un poco la hora, las presentó primero Izquierda Unida, así que si tiene usted la palabra. ¿Se acuerdan ustedes que en el último pleno dijimos, hay que agradecerle tanto una formación como otra, de que hayan tenido la consideración con el equipo de gobierno de presentarla por escrito? Pero es verdad que hay que decirlo en este momento, de que si bien el Grupo Popular entendemos que ha presentado las preguntas tal como nosotros entendíamos que había que presentarlas, ¿no?, diciendo exactamente lo que quería, lo que sí le pedimos, por favor, al portavoz de Izquierda Unida y a su formación, de que en lo sucesivo que sea más conciso, para evitar las posibles confusiones a las que se pudiese prestar el enunciado. ¿Tiene la palabra?
Sí, la verdad que por más que leo el ROF, no encuentro tampoco la obligatoriedad de presentarla por escrito. Aconseja de que si en ese momento no me lo contestan, pues podrían contestarlo en otro pleno, ¿no?
Me permito un momento, por favor, y no quisiera entrar. El ROF lo dice claramente. Las preguntas se pueden hacer in voz, puntualmente. Las preguntas se hacen in voz y el equipo de gobierno pues no está obligado a contestarla en ese momento, sino que se contestarán en la siguiente sesión que se produzca. Con lo cual eso, bueno, pues pudiese ser que el equipo de gobierno lo utilizase como una especie de estrategia pues, para no contestar en ese momento. Ustedes saben perfectamente de que el parte del éxito de las preguntas es en ese momento se contesta y en ese momento se dice. Con lo cual, si nos vamos a 30 días, pues perdería un poco el efecto que se pretende, ¿no? El ROS también sigue diciendo de que las preguntas si se hacen por escrito, el gobierno, si se presentan con 24 horas de antelación, las tiene que contestar en esta sesión, a no ser que se aduzca, por razones de que no se han podido hacer. O sea, pero usted la puede contestar in voce, pero sabiendo de que el gobierno no necesariamente se las tiene que contestar en esa misma sesión, que la podemos contestar a los 30 días. No obstante, tiene la palabra.
Bien, lo primero es una aclaración, y es, en el pleno anterior, creo que tanto el señor presidente como la concejal delegada del área o no se enteraron muy bien de mi petición o no me expliqué con claridad. Pues este que les habla en ningún momento dijo nada, ni en contra ni a favor de que el mercado municipal deba de utilizarse como lugar de ocio. Fue una manifestación que hizo usted, señor presidente. Tampoco puse en duda de la limpieza existente, ni mucho menos el trabajo de ningún trabajador municipal. Izquierda Unida solicitó la instalación de medidas protectoras para aislar el exterior con el interior, para evitar la entrada de moscas e insectos, que en ciertas épocas del año dan una mala imagen al establecimiento público donde se venden productos de alimentación. O sea, que nada dije que estaba sucio, ni lo puse como zoco tercermundista, ¿no? Bien. Un ruego es el siguiente. En el Altozano, que existe un tramo de calle que carece de acerado, siendo una calle céntrica y ancha en su tramo central. Por dicha calle existe un gran tránsito de personas por la existencia en su proximidad de un colegio y ser una zona de paso hacia el instituto. Por lo que pedimos el estudio para la colocación de un paso acerado a nivel exclusivo para peatones, donde no se puedan estacionar vehículos y facilite el paso principalmente a personas mayores y discapacitadas. Sobre los contenedores de papel y cartón. En Izquierda Unida mostramos nuestra satisfacción que por fin se hayan instalado más contenedores de recogida selectiva de papel y cartón, siendo una constante largamente perseguida por Izquierda Unida. Y solicitamos que cuando las necesidades así lo requieren, aumenten su número, así como los de recogida de envase, los llamados amarillos y los de vidrio, puesto que aún existen calles que carecen de ello. E instar a la población de que hagan un buen uso de los contenedores, así como a la concejal delegada del área que promueva cuantas campañas sean necesarias para evitar la desagradable imagen de los contenedores desbordados, sobre todo últimamente los de cartón. Otro ruego, en la pista polideportiva del Colegio San Gregorio, pediría que se estudiase la colocación de una valla protectora en la pista polideportiva del Colegio Público San Gregorio, por ejemplo, una valla. En uno de cuyos bordes presenta un gran desnivel escalonado para evitar en lo posible caídas, dado que los niños cuando se encuentran allí jugando no tienen constancia del nivel existente. Esto es una apreciación de varios padres y madres de niños de este colegio. Sobre el cementerio municipal. Con fecha del 3 de marzo del 2009, este pleno aprobó por mayoría absoluta la moción presentada por Izquierda Unida sobre el estado deplorable de un número considerable de panteones en el cementerio municipal. Tras 2 años y medio aún persisten varios panteones en penoso estado, por lo que pido que se lleve a cabo lo que en su día se aprobó. Y siguiendo con el cementerio municipal, en la parte posterior del mismo, a la izquierda, existe un gran montón de tierra que está provocando humedades y desprendimiento del lucido de la fila colindante de panteones, siendo muy difícil o casi imposible a no poder acceder a su reparación, por lo que pedimos que se busque y se estudie una solución. Pregunta. Si lo tiene bien, le pido que me fuesen contestado una a una.
Me hace un poco, aunque los ruegos no es obligatorio, pero sí. Por deferencia, pues habrá que responder, ¿no? Hombre, mire, hay una, luego le contestarán Juan Carlos y Pepi en alguno de los aspectos, y Antonia, pero por ejemplo, sobre las pistas polideportivas del Colegio Público de San Gregorio, hombre, nosotros lo que sí podemos hacer es transmitirle al profesor, o sea, perdón, al director del Colegio Público, cuáles son esas deficiencias, pero lo que sí es verdad es que usted sabe perfectamente de que el Ayuntamiento de Guareña tiene un representante en los consejos escolares y nunca jamás se ha trasladado al consejo escolar esa preocupación. A nosotros nos agrada que usted o cualquier ciudadano o cualquier persona nos venga a decir cualquier deficiencia que vea en Guareña, en general. Pero también es verdad que hay que decir que esto no es una cosa del Ayuntamiento de Guareña, sino que es un tema de la propia consejería. Nosotros, como no puede ser de otra manera, se lo agradecemos a usted. Antonia se pondrá en contacto con el director del Colegio Público San Gregorio y pues, veremos si es verdad, primero, que lo que usted dice, que seguro que es verdad, y segundo, bueno, pues si eso está dentro de los planes de la propia consejería, dentro de las reformas de las instalaciones. Pero, fin obstante, se le agradezco sinceramente que usted se ocupe de ello. Sin nada más, pues la concejal del área tiene la palabra, los concejales del área tienen la palabra. Brevemente, por favor, puesto que saben ustedes que en los ruegos no es entrar en un debate, tiene la palabra.
Sí, quería dar información acerca de los contenedores de papel cartón. Es cierto que hay algunos puntos en los que se está desbordando. Tiene una parte buena y una mala. Una parte buena es en la que se está reciclando bastante y una mala en el aspecto. Actualmente tenemos una recogida por semana y creo vamos a solicitar si se puede ampliar o no, pero de momento llevamos 3 semanas y estamos intentando solucionarlo de otra manera. Se están enviando cartas a los diferentes empresarios de la localidad, sobre todo a la gente que tiene tienda o en negocios, cercanos a sus puntos de conflicto para que tomen una serie, tengan en cuenta y tomen una serie de medidas de colaboración, que el cartón se pliegue, que se quede dentro del contenedor, que no se deje nunca fuera, y estamos trabajando en intentar corregir esas pequeñas cosas. De todas maneras, coincido con el concejal en que el servicio, desde luego, está siendo bastante bueno, y la gente, por norma general, en el resto de puntos, está colaborando bastante, y de aquí también felicitar a esa gente que sí lo hace. Y otra cosa le quería decir acerca del cementerio municipal, informarle que el problema que ha habido con la acumulación de tierra que hablas de la humedad ya está solucionado, eso ya ha solucionado ya, y en el estado de los panteones que estaban en mal uso, no quiero aventurar una fecha, pero creo que para cuando iniciemos una nueva construcción de nichos se aprovechará la coyuntura y empezaremos. Lo único que nos retiene ahora es, simplemente han sido, y aunque lo hemos utilizado muchas veces, pero han sido las elecciones, la parte de salud ha estado parada, nos decían que estaban ahí en espera de por el nuevo gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Solo tienen un coche y se tienen que distribuir la zona. A Guareña me parece que tenían que venir este jueves, pero no han venido. Y estamos parados por una ley, concretamente la ley que se aprobó de memoria histórica, en la que se nos ha modificado la manera de tratar los restos. Ahora debemos sacarlos uno a uno, nicho a nicho, meterlos en una bolsa, identificarlos en la manera de lo posible con los datos que tenemos y volverlos a colocar en un nicho en buen estado. Hacer un registro aparte por si en un futuro alguien amparándose en esa ley nos reclamara esos restos. Así que así están las cosas. De todas maneras, el ayuntamiento sí se ha hecho cargo de algunos panteones que estaban muy deteriorados y los hemos solucionado, los hemos arreglado nosotros para que no cause molestia a los vecinos. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Tiene la palabra Ruth. ¿Preguntas?
Sí. Señor presidente, tengo entendido que próximamente cumple la concesión de explotación del bar del Hogar del Pensionista. En caso de ser cierto, ¿qué procedimiento se va a llevar a cabo para la nueva adjudicación? Son varios los interesados en presentarse.
De acuerdo, gracias por su... Bien, gracias por su pregunta. Mire, la concesión data del 13 de diciembre del 2000, del año 2000. Entonces, bueno, pues se ha ido prorrogando, como decía el propio pliego de condiciones, se ha ido prorrogando puesto que no había ninguna de las partes lo denunciaba. Entonces, es verdad de que hace cuestión de 15 o 20 días la persona que lo lleva ha decidido de que ya no quiere seguir con él. Entonces, este gobierno, por lo que va a hacer un anuncio, un bando, en el que, bueno, pues se abre al público en general, y entendemos de que los mismos criterios que se siguieron con fecha de octubre del 2000 pueden ser válidos para ahora. Usted sabe perfectamente de que el Hogar del Pensionista no es un hogar de mucha afluencia de público, con lo cual exija una excesiva profesionalización, entre comillas, con lo cual pues lo idóneo es que sea alguna persona de la localidad que tenga algún tipo de minusvalía. Por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, pues se había pedido en su día, las obligaciones que tenía, que era facilitar sin ningún obstáculo la celebración de actos de promoción municipal, los servicios sería por cuenta del adjudicatario, en fin, una serie de cláusulas que hacían muy ventajoso para el adjudicatario. Se le ponían 15.000 pesetas anuales, eso sí será cuestión de revisarlo, puesto que las 15.000 pesetas del año 2000 y durante ahora serán más. Digamos que hay intención del equipo de gobierno en el mes de diciembre sacarlo mediante una especie de bando anuncio para que cualquier persona de la localidad con algún tipo de minusvalía pues pueda solicitarlo, y que luego sea la propia Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento la que decida cuál de ellos la persona. Preguntas, por favor. Por favor. ¿Más preguntas?
Señor presidente, ¿cuándo contará esta localidad con un tanatorio? Puesto que los ciudadanos no pueden estar más tiempo sin este servicio que les causa desplazamientos y molestias innecesarias, ¿sabe usted qué poblaciones de nuestro entorno con mucho menos de población cuenta con tanatorio? Entendemos que por proyecto avanzado es aquel que se encuentra autorizado por Colegio de Arquitectos, requisito principal para la concesión de la correspondiente licencia municipal de obras en un edificio de nueva planta.
Bien, de acuerdo. Mire, aunque alguien pudiera parecer de que alguien pudiera pensar de que es que si no hay un tanatorio es porque el equipo de gobierno quiere, es incierto completamente. Usted sabe que es muy recurrente por parte de Izquierda Unida, pues todos los plenos venir a hablar del tanatorio. A mí no me importa hablar todos los meses del tanatorio. Pero lo que yo quiero es que si un día le digo una cosa, permítame de que le voy a decir siendo lo mismo. En Guareña ahora mismo hay dos proyectos particulares de tanatorio. Uno de ellos en una parcela del Ayuntamiento de Guareña, como resulta del desarrollo de la unidad de ejecución número 6, que por una serie de circunstancias ajenas a este ayuntamiento, una vez que se enajenó y un señor que se quedó con ella, pues no podemos escriturar, o sea, no podemos llevarlo al registro de la propiedad, con lo cual estamos esperando a que la unidad de ejecución número 6 lleve el proyecto de parcelación antes de elevarlo a la escritura pública para que el ayuntamiento pueda seguir los trámites. Usted sabe perfectamente de que hay otro industrial de Guareña que precisamente hoy se ha presentado ante la Agencia de Desarrollo Local, que es Tanatorio Guareña Sociedad Limitada, cuyo representante legal es Antonio de Llanos Llanos, todos conocidos por Guareña, ¿no? Bueno, ha presentado una solicitud para acogerse a una serie de iniciativas extremeñas de inversión, en el que, bueno, pues yo le puedo decir que la inversión de obra civil está entre 350 y 175.000 euros, que si hoy es miércoles, entre el jueves y el viernes se va a tramitar ante la Consejería de Economía y Hacienda, y que cuando tenga el visto bueno de la Consejería de Economía y Hacienda, que puede ser una inversión, una subvención de la inversión entre un 35 y un 40%, es intención de este Gobierno municipal conceder licencia municipal tanto de la actividad como de la construcción. El tanatorio iría en calle Pajares, en Pozo Pajares, perdón. ¿Más preguntas?
Sí. El acerado paralelo de la carretera de Oliva, que es bastante transitado fundamentalmente en verano. Mencionado acerado está completamente abandonado. En algunos tramos está lleno de tierra, con el peligro que ello conlleva que puede ocasionar caídas, además de los sarmientos de una parra que cuelga sobre el mismo. Este acerado lleva más de 4 años sin limpiar. ¿Nos puede decir usted o el responsable del área cuáles son los motivos para que no se limpie y sea decente dicho acerado?
¿Alguna respuesta por parte de algún concejal? Bueno, me imagino que la limpieza será como se hace en todas las calles del pueblo, y quizá no se haga con la misma periodicidad, puesto que, por lo que está diciendo, no vive ningún vecino, aunque es verdad que en la zona, o sea, en el verano, pues hay una cantidad importante de usuarios de la piscina y de las instalaciones deportivas que pasan por ese acerado. No obstante, le agradecemos su preocupación, y bueno, pues desde el área que corresponda, pues se tomarán las medidas pues para que se trate como cualquier vía y cualquier acerado de nuestro pueblo. Gracias.
Sí. Señor presidente, en el pleno anterior le pregunté sobre qué tasa y cuándo fue aprobada por la ocupación de vía pública de carácter permanente o semipermanente, llámese carpa. Su respuesta fue que son tasas aprobadas por este ayuntamiento y en el pleno. Tengo la duda de que exista tal tasa para este tipo de ocupación, puesto que por más que busque una ordenanza reguladora de tasa no la encuentro. Y a esto se añade que he solicitado tal tasa y no la he recibido. ¿Me puede usted decir exactamente, señor presidente, cuándo, dónde y de qué forma se aprobó dicha ordenanza reguladora de la tasa correspondiente a este tipo de ocupación de la vía pública? Y con esto queremos hacer hincapié de que no estamos en contra de este tipo de, llámese carpa.
De acuerdo, gracias. Es verdad de que, mire, cuando esto se aprobó con fecha del 4 de abril del 2009, ¿no? Además, aprobado por todos los grupos políticos de la corporación en su momento. Es verdad de que en aquella época no había lo que hoy se ha dejado en llamar la ley antitabaco, con lo cual cada uno fumaba dentro de sus bares, con lo cual los propios industriales pues no tenían la necesidad de trasladar afuera de su local pues las actividades. Con posterioridad, a lo largo del 2000, a último del 2010 o principio del 2011, bueno, pues aparece la ley del gobierno sobre la ley antitabaco, entonces una serie de industriales que nos piden a nosotros la posibilidad de trasladar parte de su negocio a la vía pública, que es lo que usted dice que es la carpa. Con lo cual ya hay, es un velador entendido por velador lo que siempre ha habido en Guareña, de la silla y las mesas, pero con un ángulo distinto, ¿no? Permitir de, bueno, que haya clientes que estén fuera. Desde este gobierno municipal, como no podría ser menos, hemos siempre facilitado e intentamos facilitar que lo puedan tener todos los industriales de Guareña, siempre que reúnan una serie de condiciones mínimas exigidas por las características de la calle. Con lo cual, las tasas están aprobadas. Es verdad que usted puede estar viendo las tasas y dice, bueno, pero es que no sé exactamente cuáles son. Pero, en fin, yo me he permitido, y no es muchísimo menos por corregirle, porque sé que usted, bueno, pues se las ha leído bien. Hay dos, podemos aplicar dos tipos de tasas, pero yo creo que es que cuando se hicieron, se aprobaron por unanimidad, se entendía, y yo creo que sabíamos lo que queríamos, mire. Hay una tasa que es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública. Podría ser, de verdad, de que no tiene la consideración de kiosco, pero bueno, pero al fin y al cabo podría serlo. Mire, eso lleva una tasa de 60 euros metro cuadrado año. Al que usted se hace referencia, en fin, todos sabemos de quién estamos hablando, pero en fin, por no decir aquí nombres de industriales y comerciales, lo omitimos, ¿no? Esto aproximadamente tendrá unos 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados por 60 serían unos 1.800 metros cuadrados. Le podremos aplicar esa tasa. También le podríamos aplicar otra tasa, que es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones de recreo situados en terrenos de uso público locales, así como industrias callejeras y ambulantes. Con lo cual tendría, si tiene más de 8 metros, serían 6 euros por metro lineal. Con lo cual, una de las zonas tenemos que aplicar. ¿Cuál vamos a aplicarla? Mire, ahora mismo se están haciendo averiguaciones con los servicios jurídicos de cuál sería la tasa que más beneficiaría al propio industrial sin que fuese en detrimento de los ingresos que recibiría por parte de este ayuntamiento. Pero lo que sí le puedo decir es que es una cuantía bastante importante. Es verdad que cuando se autorizó en su día, pensábamos de que podía tener una serie de problemas, y es verdad que los está teniendo. Usted sabe perfectamente de que hay veces de que al concesionario, en este caso una concesión administrativa para la utilización de la vía pública, pues se le exige unos mínimos, pero es verdad que las propias exigencias de la clientela, pues hay veces que exige al propio dueño más. Usted sabe perfectamente del local al que nos estamos refiriendo, ya no se limita solo y única y exclusivamente a poner lo que es la terraza, sino que hasta los propios clientes le están exigiendo que pongan un bar, o sea, perdón, una pantalla de televisión. Con lo cual estamos contribuyendo a las propias ordenanzas. En la vía pública no se puede poner ningún tipo de reproducción de sonido. Estamos teniendo ya quejas por parte de los vecinos, no sé si usted lo sabrá, pues lo hemos tenido la semana pasada, el viernes ya no tuvimos problemas con los vecinos. Se ha presentado una reclamación por ruidos y molestias. E indudablemente nosotros la vamos a tramitar, como dice la propiedad, y la vamos a tramitar a través de la consejería correspondiente de la Junta de Extremadura, y vamos a aplicar lo que dice la propia ley. Porque usted sabe precisamente que una concesión administrativa el ayuntamiento la da, pero el ayuntamiento la puede quitar siempre y cuando no se cumplan las exigencias por las cuales se habían dado, o siempre y cuando los vecinos empiecen a dar una serie de quejas que el propio ayuntamiento pues tendrá que tomar carta en el asunto. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, vuelvo a incidir de que Izquierda Unida no está en contra de la instalación de estas tasas. La pregunta era exactamente dónde estaba regulada, sobre este tipo de ocupación de vía pública, era dónde estaba regulada la ordenanza para este tipo de ocupación de vía pública. Para nada estamos en contra de este tipo de carpas. Bien. Desde el nombramiento de don Pedro Romero como director general de presupuestos de la Junta de Extremadura, este excelentísimo ayuntamiento carece de interventor. ¿Nos puede decir qué funcionario es el responsable que ejerce esta función al objeto de requerirle la documentación necesaria para mi trabajo en este excelentísimo ayuntamiento? Siendo el interventor un cuerpo nacional, ¿qué gestiones se han realizado ante la Dirección General de la Administración Local para cubrir esta vacante y cuál ha sido la respuesta?
Gracias. Procuro contestarle con brevedad y ajustándome. Usted sabe perfectamente de que el que fue interventor no estaba ocupando la plaza de interventor. Usted sabe que con fecha en mayo del 2000, el año 2000, se creó una plaza de técnico de administración especial, precisamente pues para garantizar que el funcionario que estaba desempeñando aquellas funciones de interventor pues pudiese tener más estabilidad en el propio ayuntamiento. Entonces se creó una plaza de técnico de administración especial. Con lo cual, el ayuntamiento, que siempre había tenido por su categoría de segunda una plaza de secretaría y una plaza de intervención, a partir de mayo del 2000 pasó a tener una plaza de secretaría, una plaza de intervención y una plaza de técnico de administración especial. Esa plaza de técnico de administración especial fue la que aprobó el que ha sido hasta ahora en funciones el interventor, don Pedro Romero Gómez. Con lo cual queda libre la plaza de intervención. De acuerdo. Entonces, mire, hace pocos días, precisamente el día 22 de noviembre, ha salido una orden de la Consejería de Administración Pública en el que salen a concurso las plazas de Guareña que están libres. En Guareña hay dos plazas libres, una es la secretaría, que está ocupando la actual secretaria, y la plaza de interventor. Entonces, tenemos que esperar a que cualquier persona con carácter de habilitación nacional pida las plazas, que las puede pedir en cualquier momento. Una vez que en el concurso nacional no se cubran, el ayuntamiento tiene dos opciones, a saber, una de ellas es quedarnos como estamos, que puede ser, siempre y cuando, tanto por secretaría, nos haga uniforme al equipo de gobierno e incluso a la corporación, que esto ya no es una cosa tampoco del gobierno en sí, de que la actual secretaria es capaz de llevar la intervención, con lo cual si ella dice que es capaz de llevarlo, nosotros no estaríamos dispuestos a gastar más dinero en buscar una persona que haga la plaza de intervención o sacar la plaza, pero nunca jamás sacaríamos la plaza de interventor, porque si nosotros sacamos la plaza de interventor estaríamos contraviniendo a lo que es la propia orden de la Consejería de Administración Pública, con lo cual nosotros tendríamos que sacar la plaza del técnico de Administración Especial hasta tanto en cuanto el titular de su plaza volviese a Guareña, de fin, cuando usted sabe bastante que él está ahora mismo en comisión de servicio, cuando viniera. Actualmente, ¿quién lleva toda la intervención? Pues lo lleva legalmente, porque no puede ser nadie que no sea del grupo A. La lleva la secretaría con ayuda de don Andrés Gómez Sánchez. ¿Más preguntas, por favor?
Sí. El artículo 168, apartado 4 de la Ley de Haciendas Locales determina, entre otras, el presidente de la entidad local formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 167 y en el presente artículo al Pleno de la Corporación antes del día 15 de noviembre para su aprobación, enmienda o devolución. Como quiera que estamos a 30 de noviembre y todavía no nos han presentado, ¿nos puede decir cuál es la causa de fuerza mayor por lo que no lo ha hecho?
Pues mire, la causa, y no es por ser repetitivo, o sea, ahora es ya por más causa mayor. Si nosotros, usted se acuerda perfectamente de que el concejal delegado del área, Juan Carlos, se comprometió que antes de final de año se presentaba, pero en la medida de los posibles, pero es que de verdad es que ahora nos hemos encontrado con un hándicap, y no ya por la falta de interventor, que eso lo menos, es que ahora nos hemos encontrado con que es que los propios presupuestos de la comunidad autónoma no están aprobados. Si a nosotros, por ejemplo, se nos achacaba de que no los aprobamos y nosotros decíamos, no, es que usted, es que a nivel central, hombre, es que no nos están aprobados ni a nivel central ni a nivel autonómico. Usted sabe perfectamente de que una de las armas que esgrimía el gobierno de la región autonómica de Extremadura es que no se habían aprobado los presupuestos a nivel nacional. Si encima no se han aprobado los presupuestos a nivel autonómico, parece ser que hay una fecha ya probable, que me corrijan si me equivoco, que puede ser el 20 de enero, una vez que nosotros sepamos el proyecto de presupuesto aprobado por la Junta de Extremadura, no le quepa duda a usted de que aprobaremos lo nuestro. Le puedo decir casi con toda su edad que en el plazo de un mes, una vez que se hayan aprobado y que nosotros sepamos exactamente cuáles son las partidas que nos van a perjudicar o beneficiar. Imagínese, nosotros podríamos hacer un presupuesto a nivel local, pero que fuese tan poco práctico que llevase a algo difícil de ser operativo. Imagínese, por ejemplo, de que ha habido una resolución por parte de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno Autonómico en el que ya se nos ha reducido la aportación de la Consejería a la guardería infantil de 41.000 euros a 29.000. Eso significa dos cosas. Que hemos tenido un déficit, vamos a tener un déficit de 12.000 euros solamente en la guardería infantil, con lo cual eso tendremos que recapacitar y tendremos que saber si queremos seguir manteniendo los servicios que mantenemos hasta ahora, tendremos que saber cuál va a ser la dotación económica. Usted sabe perfectamente que nosotros dependemos de la Junta de Extremadura, quizás, y lo hemos hablado muchas veces aquí, en esta corporación, el anterior, nosotros tenemos una cantidad de servicios que nosotros hemos asumido como propios, pero que son impropios, pero que no sabemos perfectamente cuál va a ser la dotación. Le enumero alguno, si me quedo alguno por atrás, es por mi memoria, ¿no? Pues mire, desde los agentes de desarrollo local, desde los programas de familia, los celadores, las subvenciones a la guardería infantil, los agentes, los trabajadores sociales. O sea, hay una cantidad de convenios que es muy difícil, sin saber nosotros cuál es la participación que vamos a tener en los fondos regionales y la participación que vamos a tener en las subvenciones para mantener ese tipo de servicio que estamos ofreciendo, que sea imposible, digo sinceramente, no creo que haya hoy a día de hoy ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma extremeña, del partido que sea, que se atreva a hacer unos presupuestos sin saber exactamente cómo van a ser los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo me comprometo, porque así lo hemos decidido a nivel de grupo, una vez que estén aprobados los presupuestos de la comunidad autónoma, que sepamos cómo van a ser los distintos convenios, yo creo que en el plazo máximo de un mes, desde esa fecha, estaríamos en condiciones de presentarlo a la consideración del Pleno de la Corporación. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias. Grupo... perdón. ¿Tiene la palabra?
Bueno, una obra que ha preguntado, la de los aceros, imagino que será la plazoleta de donde sale Juan Durán, Medellín, San Ginés, ¿te refieres a esa? Sí. Bueno, pues esa sin problema ninguno se puede incluir en el AEXA del año que viene. Lo que yo dudo es de dónde vamos a sacar la acera, a no ser que cortemos una calle, pero bueno, que se rompan la cabeza los técnicos, que para eso está. Y luego otra cocina, con el tema del vallado de San Gregorio, tenemos, ya que ha dicho, de informar al director, hay un plan de evacuación que hizo la Junta de Extremadura el año pasado, recomendando, en caso de incendio o de bomba, que los niños saliesen por ahí, por las pistas. Lo único que nos mandaron era a pintar, porque hay un bordillo, a pintarlo de amarillo. Si nosotros ahora eso lo vayamos, lo único que vamos a estar es poner ahí un obstáculo a la hora de evacuar a la gente. Entonces creo que no sería buena idea.
Sí, muchas gracias. Además que estuvimos el otro día en una reunión con el director y precisamente en los próximos días, no se puede hablar cuándo es, puesto que eso tiene que ser algo imprevisto. Para los alumnos se va a proceder a un simulacro, que es obligatorio, Jesús de eso sabe más que todos nosotros, se va a producir en los próximos días un simulacro de evacuación, e indudablemente eso iría en contra de lo que propone. No obstante, nosotros lo vamos a comunicar a la propia dirección del centro. Bien, Grupo Popular tiene la palabra.
Buenas noches otra vez. Antes de ejercer mi derecho a ruegos y preguntas, quisiera ceder la palabra a mi compañera, la concejala del Grupo Popular, Ángela Mancha, si el señor presidente no ve ningún inconveniente.
Al revés, se lo agradezco. Tiene la palabra, por favor.
Buenas noches y gracias por cederme la palabra. Todos saben que yo he tenido un cáncer de mama, del cual, gracias a Dios, estoy recuperada. Y todos saben también que en este tipo de enfermedades, pues el tratamiento es quimioterapia. Yo al principio la he recibido cada 21 días y luego semanalmente. Cuando la he recibido semanalmente, una de las semanas se celebró un pleno y yo pedí a mi compañero Jesús que pidiera al señor presidente que por favor pudiera aplazarlo para que yo pudiera asistir. El señor presidente argumentó que había muy poco tiempo y la verdad es que sí, quizás llevara razón que lo hizo con poco tiempo. Casualmente, a la semana siguiente, concretamente el 5 de octubre, se volvió a celebrar otro pleno. Yo volví a pedir a mi compañero Jesús que volviera a pedir al señor presidente que pudiera aplazarlo dos o tres días para yo poder asistir. Esta vez sí se avisó con más tiempo y con justificación médica. No solo no se aplazó, sino que se adelantó al día 4 de octubre. No puedo entender cómo no se pueden aplazar y sí se pueden adelantar. Sinceramente, yo pienso que es una falta de compañerismo y una falta de solidaridad, porque en ningún momento he pretendido paralizar la vida política de este ayuntamiento, como se ha comentado, en ningún momento. Solamente he pretendido cumplir con mis obligaciones asistiendo al pleno dentro de las dificultades que mi enfermedad me proporcionaba. Y añadido, he sentido que me han puesto trabas y zancadillas para no poder hacer mi uso de obligaciones. Por último, quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de partido y a la gente conocida o no conocida que me ha brindado su ayuda y su apoyo incondicional. De verdad, a todos, muchas gracias. Nada más.
Bueno, muchas gracias a usted. Indudablemente, esto fue un episodio, yo no considero que fue desagradable desde el punto de vista político, pero quizás fue desagradable, y lo digo sinceramente, porque usted y yo nos conocemos hace muchos años, fue desagradable desde el punto de vista personal, puesto que no solamente ya en este pleno, sino que por parte de las redes sociales de un grupo político, no voy a decir cuál es, pero todo el mundo sabe, pues acusó precisamente con esas mismas palabras, que yo creo que no eran las más afortunadas, y creo que siguen siendo desafortunadas. Cuando aquí se puede acusar al que le está usted hablando ahora de falta de compañerismo y solidaridad, pues de verdad, el que me conozca sabe que es incierto completamente. Yo no quiero entrar en este debate, puesto aquello que se debatió a puerta cerrada, precisamente fue en el despacho, con lo cual yo no pensaba que eso iba a volver otra vez a suscitarse otro debate. Pero, en fin, yo creo que aquello fue una cosa, primero, que no fue premeditada, no fue premeditada, indudablemente, créalo usted, por mi parte, ni mucho más, intentar que un miembro del grupo contrario al que sustenta a esta alcaldía, pues no estuviera aquí, sinceramente se lo digo. Si usted piensa eso, lo digo sinceramente, es mal pensado. Lo de compañerismo y solidaridad, pues bueno, pues el tiempo, cuando nos vaya dando la oportunidad de irnos conociendo, pues luego podremos hablar de compañerismo y solidaridad, que quizás usted encuentre en miembros que no sean de su partido, pues el mismo compañerismo y la misma solidaridad que usted puede encontrar, y seguro que lo va a encontrar en sus miembros. Pero bien, dicho esto, vamos a pasar al portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra.
Sí, le formulo los siguientes ruegos que hemos pasado por escrito. Rogamos la actualización de la página web del Ayuntamiento, en concreto de las sesiones plenarias, pues en el año 2011, la última creemos que es la de febrero, y hace varios meses usted se comprometió en pleno a actualizarlo. También rogamos que se ponga, en la medida de lo posible, una luz en el patio del Colegio Público San Gregorio, en el edificio de educación infantil, porque creemos que la oscuridad de este patio supone un peligro para las viviendas, cuyo patio linda en su parte trasera. Rogamos que se tomen las medidas para que los aparcamientos de minusválidos estén libres de los contenedores, especialmente nos referimos al que donde antes estaba el teleclub, que en muchas ocasiones está invadido. También rogamos que se tomen las medidas para facilitar el acceso de los minusválidos al colegio antes mencionado, Colegio Infantil de San Gregorio, desde la calle al colegio. También al hogar del pensionista desde la calle, no una vez que estás dentro, y el acceso a la acera donde estaba el teleclub, que ahora está a OEX, desde el aparcamiento de minusválidos. Es decir, el acceso una vez que te bajas del aparcamiento de minusválidos para subir a la acera en la que estás, porque no hay ningún tipo de acceso. También rogamos que la biblioteca esté abierta mañana y tarde, y no solo por las tardes. Y rogamos también que se controle el juego con balones y bicicletas en la Plaza de España por el peligro que supone para las personas, especialmente para los mayores, que muchos de ellos son los que más la usan, más aún cuando en parques y en la piscina están prohibidos tanto la bicicleta como el balón.
No nos ha llegado al gobierno los ruegos de usted por escrito. No sé si los han entregado. Si los han entregado, a nosotros no nos han llegado,
Los ruegos no hemos entregado, entregamos las preguntas porque se nos dijo que las preguntas son las que tenemos que entregar.
Bien, pasamos a las preguntas, por favor.
No se me va a contestar a los ruegos como se ha contestado al compañero de portavoz de Izquierda Unida.
No tenemos inconveniente en contestarlo, pero es que los de Izquierda Unida estaban, entonces si no, pero es que además es que incluso le digo a usted que nos lo haga transmitir luego o despacio una a una, y nosotros estamos contestando, pero es que...
De acuerdo. Primera. Paso a formular las siguientes preguntas que hemos registrado.
Los ruegos. Llega usted el ruego y nosotros se contestamos, si podemos contestar. Es que yo no recuerdo particularmente...
¿De uno en uno?
Sí, claro.
El primero, la actualización de la página web del Ayuntamiento, en concreto de las sesiones plenarias, pues en el año 2011 la última que hay es la de febrero, y hace varios meses usted, como presidente, se comprometió en el pleno a actualizarlo.
Gracias. ¿Tiene la palabra?
Sí. No se comprometió el señor presidente, se comprometió la delegada que lo habla a agilizarla, y en ello estamos.
Estaremos en disposición de hacerlo. Se puede ir agilizando, pero estamos apostando por renovar el formato completo. Si usted tiene interés en ver las sesiones plenarias, que son también muy demandadas, las estamos colgando puntualmente, tanto en papel cuando se tienen y en las grabaciones que hacemos en la página de Radio Guareña. Para evitar que repita, le voy a contestar a lo de los aparcamientos. Los contenedores se colocan en su sitio, los que los mueven son los usuarios, y claro, estar ahí constantemente es muy difícil. Entonces, yo recojo su ruego y yo ruego a su vez a los usuarios que por favor no muevan los contenedores de su ubicación inicial. Y la última, concretamente con la biblioteca, a mí me encantaría que la biblioteca estuviera abierta como se ha abierto siempre, mañana y tarde, lógicamente por necesidades de personal y problemas, porque ya lo comentamos aquí, recortes de 17 puestos de trabajo, como apunta muy bien mi compañero, no podemos hacer frente a abrir la biblioteca mañana y tarde. La biblioteca, repito otra vez, que ya lo hice aquí, para la gente que no se ha enterado, se abre por la mañana a las personas que así lo solicitan y se les atiende. Lo que no está disponible es el préstamo. El préstamo sí se hace por la tarde, que es cuando está la bibliotecaria.
De acuerdo, gracias. Pasamos a las preguntas.
Sí, bueno, usted ha comentado que en Radio Guareña está el audio, pero el acta oficial, que yo sepa, no está. Y a nosotros lo que nos interesa es el acta oficial. Y respecto a la reducción de trabajadores, tal vez habría que reubicar algunos trabajadores que no son tan necesarios en el ayuntamiento. Paso a formular las preguntas. Respecto al acondicionamiento del arroyo Guareña, ¿se ha realizado alguna adecuación del arroyo Guareña, el que desemboca en el pantano, para que lo entienda todo el mundo? Si es así, queremos que se explique dicha actuación, en qué ha consistido, quién la ha realizado, cuánto dinero ha costado.
Gracias. Juan Carlos tiene la palabra.
No, no se ha realizado ninguna adecuación en el arroyo de Guareña, en el cauce, como es lógico, entre otras cosas, porque no es competencia del ayuntamiento, sino de Confederación Hidrográfica de Guadiana, todos los cauces naturales de agua. Es cierto que en estos días de atrás se ha limpiado un poquitín en los alrededores, como 10 metros alrededores del Badencillo que va a la Huerta Valle, que estaba inundado prácticamente, los tubos del arrastre procedente de las avenidas, estaba ciego prácticamente. Entonces, hace 4 o 5 días se ha mandado a limpiar un poco ese cieno, ha costado, ha echado 4 horas, 25 euros, 100 euros. Eso es lo que yo sé y lo que nos ha costado. Y por ese motivo, 10 metros agua abajo del badencito este que conocemos todos los de cemento, de hormigón, que va a dirección a la Huerta Valle.
Pero gracias. ¿Más preguntas?
Sí, respecto a esto, en alguna parte se ha extraído grava y se ha dejado una zanja, con lo cual impide a los usuarios de los terrenos que están al otro lado del arroyo y al otro lado del camino que puedan pasar. Usted lo puede comprobar y es fácilmente comprobable. Le invito incluso a que yo le acompañe y se lo indique. No tengo ningún problema por ello.
Tengo serias dudas de que el servicio de guardería el raro, el día que no trae alguna queja de algún por deficiencia en los caminos, como es lógico, y no me haya llegado todavía. O sea, si es así, la pregunta era si se ha mandado o no se ha mandado. Si alguien ha traído, de un modo clandestino, o si no autorizado, o lo mismo la tenía, o no la ha quedado en condiciones, podría ser. Lo que me extraña es que sin poder pasar en esa zona de olivares, y en esta época que está toda la gente cogiendo aceitunas, se vayan a quejar a usted y espere a un pleno para decirlo, y no vengan directamente aquí 8 días, 15, no sé el tiempo que hará, pero a mí no me importa ir con usted. Mañana mismo a las 9 o las 8.
Pero gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, es que no ha habido tiempo. Ha sido una cuestión de hace pocos días y de verdad que no ha habido tiempo. Porque usted sabe que otras veces le he comentado algún problema en privado y no ha habido ningún problema por eso. Otra pregunta. Respecto a la situación del ayuntamiento con la compañía eléctrica, vemos que muchos pueblos han tenido problemas y cortes en el suministro eléctrico por falta de pago. Queremos saber en qué situación se encuentra el ayuntamiento de Guareña en este sentido, si se debe dinero o no a la compañía eléctrica, y si es así, qué cantidad y en qué concepto.
Bueno, gracias. Juan Carlos tiene la palabra.
Sí, lamentablemente se debe dinero a la compañía eléctrica, efectivamente. ¿Qué cantidad? Se la puedo decir, ¿Y en qué concepto? Pues en concepto de consumo de energía eléctrica, como no puede ser de otra forma, claro. Lamentablemente digo que se le debe dinero, claro, y sin embargo, afortunadamente, por otra vía, siempre hay las dos caras de la moneda, según se mire. A nosotros todavía no nos han cortado la luz y hay muchos pueblos que se le cortan, es un problema de corte de suministro eléctrico y de incluso de medicamentos y de otras historias y de asistencia médica. Hay muchos problemas en muchos sitios, efectivamente. Pero nosotros hasta ahora, yo ya lo decía en la aprobación, cuando se planteó los presupuestos, que hasta ahora vamos capeando, eso lo dije, estará recogido en el acta o por lo menos en la grabación, capeando el temporal de la mejor forma posible, como Dios nos da un poco a entender. Pero la dificultad es enorme, es grande, la que se plantean todos los ayuntamientos. Eso por parte de los dos grupos a lo largo de otras legislaturas con cierta frecuencia se ha puesto, efectivamente, que los ayuntamientos estamos prestando unos servicios que no siempre nos han correspondido, ni mucho menos, y que el endeudamiento es, bueno, el endeudamiento de todas las entidades locales es manifiesto y es dramático en muchos casos. Entonces, claro, conjugar y ya digo, capeando el temporal en esas circunstancias es muy difícil, ¿no? Los servicios tratamos de prestar los mismos, con independencia de esa pequeñez un poquito, por otras razones, de que la biblioteca, como se dijo antes en los ruegos, no se abra todo el día entero, pero pues, la verdad es que atravesamos todas las entidades locales una situación, una circunstancia coyuntural bastante problemática en materia económica. No hay que olvidar también, lo decía en los presupuestos, que de la participación de los ingresos del Estado por vía de impuestos se nutre y por la comunidad autónoma así como casi el 25 o 30% y algunas veces más el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Guareña concretamente, y sufrimos en los dos o tres últimos años unos recortes porque las previsiones de lo que se iba a recaudar eran, pues, digamos, más elevadas. Se nos mandó un dinero, pero luego, claro, al hacer eso se hace por anticipado, al cierre del ejercicio, con las caídas estas que se lleva ahora mucho del consumo, pues claro, los impuestos también bajan. Y entonces, no solo que nos bajen también los ingresos, la participación en los ingresos del Estado, en los tributos del Estado, sino que encima tenemos que devolver, también lo expliqué, ¿no? Con lo cual ya se juntan más cosas, ¿no? Estamos hablando de 400.000 o 500.000 euros, que es el 10% aproximadamente del total del presupuesto. Dicho esto, con el único fin de intentar plasmar la dificultad que estamos atravesando, que es considerable, y dar detalle, que no sé con qué finalidad, pero me parece muy bien, cuando tendrá otras vías para enterarse perfectamente. Quizás se trate un poco de que salga algo, como en algún comentario que se ha hecho con bastante desagradable por tercera vez sobre una enfermedad, y una acusación directa, injusta e inmerecida, señor presidente, que pedí ante la palabra, pero ya lo aprovecho, pues creo que aquí se lleva a la misma finalidad, contrajar algunos votos, por ejemplo, de que mañana en las redes sociales se diga que el Ayuntamiento de Guareña debe a la empresa suministradora de energía, al día de hoy, 164.914 euros al día de hoy, la facturación de octubre. Ya digo que eso no es ni bueno ni malo. Alguna amenaza hemos tenido de corte. No sé si es bueno ni malo. Es malo, claro. Lo sería mejor que no debiéramos nada. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el mes de marzo de este año, pues casi la mitad. En aquel momento, quiero decirle que en 6 meses, lo que hemos pagado nosotros, y con el presupuesto también, si lo comparamos con el presupuesto, eso corresponde, esos 166.064.000 euros, que no es ni mucho ni poco, según se mire, es bastante, ¿no? Corresponde a la facturación de 7 meses. ¿Vale? No está mal. Hay productos farmacéuticos, laboratorios que cobran los 900 días en alguna comunidad, por ejemplo en Galicia, 600 días, o no los pagan. Pero bueno, quiero decir que es bastante. Sin embargo, la empresa habrá considerado, bueno, que hay buen talante, que hay buena disposición, y de momento pues nos está aguantando el chaparrón. No es descartable que cualquier día se pueda cortar, porque puede ser que sí, quizás ya después del 20 de noviembre, pues quizás sea más difícil, pero bueno, hasta el 20 sí se ha corrido mucho riesgo, ¿no? Eso, teniendo en cuenta que en el presupuesto de gasto la partida de consumo de energía eléctrica son 293.900 euros, pues bueno, es bastante, pero corresponde a más o menos el consumo de 7 meses. En 6 meses, de marzo a septiembre, 6 meses, se ha liquidado esta empresa 255.672,05 euros. El facturado total, hasta lo que llevamos de año, es decir, hasta la facturación de octubre, que es la que cuenta todavía el ayuntamiento, son 225.918. Es decir, que en marzo debíamos 14 meses, y en el día de hoy, en febrero, y no es que se haya pagado ahora, se haya hecho un encaje de bolillo para que venía ya pleno, no, el último pago ha sido en septiembre. Al día de hoy, ya digo, asciende a 225, con lo cual se ha pagado enero y febrero del 2011, debemos marzo, lo cual 8 meses concretamente. Ya digo que en marzo del año pasado eran 14 meses. Si hemos consumido 225.918 euros, y según el consumo facturado en noviembre y diciembre del año pasado, si anduviéramos en las mismas cantidades aproximadamente, fue de 29.000, eso lo digo como detalle añadido. Si hasta el día de hoy llevamos 225.000 euros, repito, más si fuera el mismo consumo que noviembre y diciembre del 2010, que serían 29.000 euros, estaríamos alcanzando 254.567 euros. Que no es ni mucho ni poco, que es bastante, pero que son 39.000 euros menos de lo presupuestado. Quiero decir, eso por si alguien se están tomando medidas desde el ayuntamiento, con más o menos fortuna, que tampoco, volvemos a lo mismo, como el consumo de combustible. Nosotros podemos rebajar el consumo, pero si nos suben el precio, en los presupuestos al final lo que se refleja es la partida presupuestaria económica. Y se está intentando el dinero. Se está intentando, como ustedes habrán observado, en varias vías, en zonas como por ejemplo el pantano, recortar el consumo de luz, porque desde luego es una partida, es la factura de luz casi inasumible. La respuesta concreta a la pregunta es que si debemos, que el otro apartado era en qué concepto, el concepto de consumo de energía. Y la cantidad, pues se le ha dicho, 164.914,64 euros al día de hoy.
Gracias. Más preguntas, por favor.
Muchas gracias por la explicación. Ha sido extensa, pero ¿me podría decir usted qué intereses estamos pagando y si podemos asegurar que tenemos capacidad para pagar esa deuda? Brevemente.
Al día de hoy, 0 euros de intereses. Y la capacidad, creo que en mi primera intervención yo creía que me estaba pasando, pero parece ser que no me ha pasado. He dicho que hasta ahora vamos capeando el temporal. ¿Cómo podemos asegurarle yo que vamos a poder seguir pagándolo? Pues no, es imposible, pero ni yo ni nadie, quiero decir, ni nadie que esté, digamos, al frente o manejando en la medida de sus capacidades el tema económico. No, yo... de entidad local, sino de comunidad autónoma o de Estado, incluso de Europa. Nadie puede garantizar eso. Nosotros haremos lo que podamos por seguir como estamos, bien, más o menos, y rebajando la deuda en la medida de lo posible.
De acuerdo, gracias, por favor. Mire, una pregunta por aclarar, y no es por abundar en lo que está diciendo Juan Carlos, pero es por darle un poco. Nosotros tenemos capacidad como para pagar a Hijos de Hacienda y Yen y como para pagar a cualquier proveedor. Lo que sí es verdad que ustedes saben perfectamente de que se produce un desfase entre lo que nosotros decimos que vamos a ingresar y lo que y los gastos. Usted sabe perfectamente que los ingresos se producen a lo largo del año y los gastos hay veces que se producen puntualmente. Yo lo que sí le puedo decir a usted de que este gobierno municipal o cualquier otro gobierno municipal que sea que se entienda que tiene ganas de colaborar y de hablar con los proveedores, yo le puedo decir de que hay municipios cercanos a nosotros que se ha cortado la luz simplemente por la sinrazón que han mantenido el equipo de gobierno y han sido de todos los colores políticos. Nosotros jamás hemos tenido una reunión con Hijo de Hacienda y Yen, como se llame ahora la empresa distribuidora, que nos hayamos llegado a un acuerdo. Además, que lo que nosotros debemos a la empresa distribuidora está dentro de lo normal, está dentro de lo normal. ¿Qué ocurre cuando la empresa suministradora empieza a decir, oye, que debéis mucho? Bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a llegar a un plan de pago. Bueno, pero es que eso se hace en cualquier relación entre proveedor y nosotros. esperemos que usted no tenga informaciones como diciendo que nos van a cortar luz, pues nosotros luego no la tenemos, ¿eh? Y nunca se ha procedido a decir, paguen ustedes que cortamos luz, nunca jamás, ¿eh? En los últimos 16 años. Bien, más preguntas, por favor.
No, el interés de este portavoz y del Grupo Popular era que no solamente lo conociésemos nosotros, que lo podemos conseguir, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, por otros medios, pero también que lo conociese todo el Pleno, no solo el Pleno, sino el público, y que lo conociese todo el pueblo que estuviese interesado a través de las ondas que lo escucha. La siguiente pregunta va sobre el abono descuento en la piscina municipal para discapacitados. El Grupo Municipal Popular se interesó por el bono descuento para discapacitados en la anterior legislatura, y el equipo de gobierno respondió, y leo textualmente en el acta de pleno del 12 de junio de 2010, que se dan cursos gratuitos y en casos puntuales de discapacidad que requieren natación también se les concede. Sin embargo, ustedes en la Junta de Gobierno Local del 28 de septiembre de 2011, ante una solicitud de descuento en el abono de la entrada de la piscina por un discapacitado, una familia de discapacitados, señalan lo siguiente: la Junta de Gobierno Local, tras su estudio, acuerda por unanimidad denegar lo solicitado, ya que en la correspondiente ordenanza no se recoge ningún tipo de reducción o descuento. Mi pregunta es que si mintieron entonces, o cuál es la explicación que tienen para esto.
No, yo creo que se puede ver tratado de algún malentendido. La tarifa, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de piscinas y otras instalaciones deportivas, en su artículo 7, dice: bonificaciones de la cuota. No se concederá bonificación alguna de los importes de la cuota tributaria señalada en la tarifa de esta tasa, salvo las que se establezcan por ley y las que en su caso se recojan en el anexo correspondiente, que viene aquí, y no se recoge ningún, digamos, tarifa especial para minusválidos, pues, entre otras cosas porque sería complejo. Estas ordenanzas se aprobaron con el voto favorable de todos los grupos, incluso con la felicitación mutua entre los tres grupos por el consenso que nos costó 4 o 6 comisiones informativas de debate, de ceder, de cada uno exponer sus razones, y no se concedió, quiero decir, no se hizo ninguna bonificación especial. Sí se le diría quizás en algún pleno que en algún caso puntual y una vez cerrado, digamos, las horas de público a partir de las 8, alguna persona se le ha dicho, pues mire usted, porque el médico le ha prescrito, digamos, ejercicio durante una orilla por ahí, y se le ha dicho que no se le cobraba nada, hasta donde yo sé, no sé si alguien habrá hecho en algún momento determinado alguna gracia, que me imagino que no, pero la legalidad y lo que está, digamos, determinado por pleno y con el consenso, ya repito, con la felicitación de todos los grupos, es ese texto. Lo otro se ha dado en algún caso de escoliosis o de otras enfermedades, que el facultativo les prescribía ejercicio, natación, y aprovechando por la tarde, a partir de las 8, pues se le daba una orilla, pues entre el agua se serena y un cursillo o dos que hay de gimnasia y de cosas de otros colectivos, es lo que se ha hecho hasta ahora. Y eso es lo que yo sé.
Gracias. Más preguntas, por favor.
Bueno, yo creo que se pone de manifiesto que entonces no se dijo toda la verdad, o al menos se ocultaron ciertos datos cuando se contestó, porque repito que se puede comprobar que está en el acta del 12 de junio del 2010. De todas formas, y lo aviso ya al resto de grupos políticos, el 12 de junio del 2010. Digo que pongo sobre aviso ya al resto de la corporación que el Grupo Municipal Popular presentará una moción cuando pueda, cuando el tiempo nos deje, para intentar que los discapacitados disfruten de la piscina a un precio más reducido que el de los demás. Pensamos que es de justicia.
Pero una observación a su pregunta. Yo creo que si por el bien de todos, yo creo que si lanzamos así en robos y preguntas lo que cada grupo quiere hacer, podemos llegar a algo que ha sido siempre atípico en esta corporación. En esta corporación se presentan las propuestas, pero se presentan en su momento y donde hay que presentarlas, ¿eh? No lanzarlo al público, porque claro, es que de verdad, yo os lo digo, y lo digo desde el punto de la experiencia, nosotros como gobierno, cuando hemos tenido mayoría absoluta, cuando hemos estado, como estamos en minoría, siempre hemos tratado de llegar al máximo consenso posible, ¿eh? Puede ocurrir de que usted haga esa pregunta, utilizaba a primera hora la palabra demagógico, ¿no? Se lo decía al portavoz de Izquierda Unida, y eso no podemos caer en esto, de verdad. Es que pudiese ocurrir de que es que cada uno empezase a decir y al final nos comprometiésemos tanto en robos y preguntas que quizá no pudiésemos hacer. Mire, cuando nosotros en la anterior corporación se aprobaron las tasas, decíamos todo. Al discapacitado como norma general no se le puede hacer ningún tipo de bonificación ni de exención, porque ¿dónde empieza la discapacidad? Usted sabe perfectamente que un 33% ya uno tiene discapacidad, pero usted sabe perfectamente de que hay discapacitados que bien por su gravedad de la enfermedad o bien por su fase de cotización, pues cobran miles de euros, cobran 2.000 euros o 2.500 euros y están discapacitados. Hay otras personas que no cobran miles de euros y están desempleados y quizás están cobrando 400 euros o están desempleados. Entonces, en la discusión que se hizo en su día, todos los grupos políticos dijeron, pues no, y precisamente por eso hay unos cursos gratuitos para todos los discapacitados, para todos, gratuitos para todos los que se quieran apuntar, pero además con una particularidad, que era dirigido por profesionales. Ahí está un fisioterapeuta que lo estaba pagando el ayuntamiento, los propios monitores de natación del Ayuntamiento de Guareña y los servicios de voluntariado del Ayuntamiento de Guareña y de otros colectivos. Claro, si la propuesta es decir, nosotros pedimos de que los discapacitados no paguen, pues nosotros podemos decir no, y encima hasta les combinamos más. Usted imagínese de que ahora, por ejemplo, un ayuntamiento cercano, próximo y de su partido, en el Ayuntamiento de Mérida, ha subido unas tasas del 14%. Yo creo que sí le puedo decir una cosa. Si nosotros presentamos una propuesta en el que, por norma general, el discapacitado, sin entrar en valorar nada más que por su discapacidad, tiene una bonificación, yo le digo a usted sinceramente de que los gastos que ocasiona la piscina no podemos soportarlo el resto de los ciudadanos. Se lo digo sinceramente, se lo digo desde la experiencia, porque no le quepa ninguna duda a usted de que los servicios no esenciales tienen que estar pagados por los usuarios. Todo lo que no pague un minusválido lo tiene que pagar el que no tiene minusvalía. Hombre, es que hay minusválidos que cobran mucho dinero. Luego también había una, se lo estuvimos comentando hace 2 años, y perdóneme que haga esta consideración. Pero ¿quién tiene la bonificación? ¿El minusválido o la familia del minusválido? Usted imagínese una familia, los bonos familiares, que el padre es minusválido y tiene 4 hijos y saca un bono familiar a nombre del padre con minusvalía y va toda la familia aprovechándose y beneficiándose de esa minusvalía. Es que, porque luego también había, ¿qué tipo de minusvalía? Pues podría ser, por ejemplo, la gente que tiene esclerosis múltiple o la gente que tiene un paralíticos cerebrales, pero puede ser también una minusvalía el señor que tiene una minusvalía del 33% porque tiene una falta de visión en el ojo. O sea, es que, no obstante, usted, por supuesto, y yo no le voy a enmendar, pero yo le digo que, por favor, cuando hagamos una moción, que no la hagamos como un brinde al sol, porque que la hagamos detenida sosegadamente y siempre viéndolas en comisión informativa, que es donde se depuran, donde se habla, donde se discute, y luego que tienen que ser gratis, porque sale todo gratis, pero claro, así vamos a hacerlo todo gratis, que va a llegar el día que no podamos mantener el servicio. En fin, Juan Carlos está pidiendo la palabra insistentemente, gracias.
Sí, era al referirme en qué acta de pleno, porque claro, es difícil retener en la memoria todas las intervenciones de todos los plenos de siempre. Ya tengo aquí, por cierto, el 2 de junio del 2010. Usted que en principio no asume, lo ha dicho ya más de una vez, y mira que han sido no más que 3 plenos o 4 ordinarios que llevamos, que no asumen los acuerdos del otro grupo municipal popular, por las razones que sean, allá se las vea. Pero en este caso que hace usted mención a ese pleno, pues dice, es una pregunta que hace don Miguel Ángel Durán Cerrato. De hecho, tanto es así que a pesar de yo haberle dicho que las ordenanzas se aprobaron por unanimidad de todos los grupos y la felicitación por la actuación de ambos en su momento, creo que fue el 28 de noviembre del 2008, pues ya está usted anunciando que va a proponer una moción o una propuesta para que se reduzca el bono, se haga un poquito más reducido. Hombre, un poquito más reducido que el bono de piscina de Guareña es muy difícil en que le haya. Tendríamos que, en un acto de responsabilidad, actualizarla, porque llevamos 7-8 años con el mismo precio. Y, hombre, yo creo que ya está bien. Ya está bien porque es absolutamente deficitaria, no tiene por qué serla, ¿no? Lo que no pague el mínimo válido lo tiene que pagar el resto. Pero yo no sé por qué al minusválido se le tiene que hacer un bono especial y al desempleado, que además a lo mejor no cobra ni prestaciones tampoco, o al pensionista, no. Y si vamos así, pues claro, es que con los desempleados que ahora, y algunos ya digo, sin prestaciones, yo no sé por qué no se le tiene que hacer. Pero bueno, eso son historias de usted. O sea, razonamientos, perdón por la expresión primera. Entonces, leo, porque claro, ¿qué dicen ustedes ahí en esa pregunta? Mintieron, hombre, me parece que una expresión que, dada su preparación intelectual, Así no está, así, que no está acorde, que eso conmigo podría pasar, pero como usted mintiendo me parece que es muy brusca, muy desagradable quizá, pero bueno, le dije, mintieron. La pregunta es, pregunta si se hacen bonos de descuento a la Asociación de Discapacitados en la piscina municipal. Responde don Jesús Espino en ese pleno que usted dice el 2 de junio, porque le da la palabra y se lo cede don Rafael, presidente, ¿no? Carvalho López. Concede a don Jesús Espino para que responda sobre la pregunta de los bonos de descuento de discapacitados en la piscina. El concejal responde que se estudió en tiempo la petición de los discapacitados. Como haya varias clases de discapacitados, es difícil. Y se le da dos cursos gratuitos, que es lo que acaba de decir también el presidente, que se sigue haciendo, que imparte el fisio, claro, porque tampoco puede, en fin. Y casos puntuales de discapacidad que requieren natación también se le concede. Cursos gratuitos. No disminución en el bono. Eso se lo ha dicho usted. Dice que si se hace un bono especial, no se hace ningún bono especial, hasta donde nosotros sabemos. Se le da igual que a esos que van por la hora por su cuenta algunas tardes, se le da gratis la entrada, pero gratis. Y ya digo, y en la ordenanza no está recogido ninguna disminución, ningún descuento en el bono.
No nos acaloremos y sigamos con.
Yo no me acaloro y gracias por considerar mi preparación intelectual, pero yo simplemente he dicho, no, podría haber dicho que ustedes no dicen la verdad, el hecho es el mismo, exactamente, pero el hecho es el mismo. Usted me ha preguntado que por qué los discapacitados y otros no, por prescripción médica, por su salud, y eso de asumir decisiones de la corporación anterior, evidentemente yo no estaba aquí, pero ustedes sí estaban aquí, estaban escuchando, y si no se hubiese dicho la verdad, creo que ustedes hubiesen tenido la deferencia y la obligación de corregir a la persona que lo hubiese dicho.
¿Más preguntas, por favor?
La siguiente pregunta es, ¿qué cantidad, esta ya se pasó en anteriores plenos y no se contestó, qué cantidad se gastó en el proceso judicial contra el jefe de la policía local con cargo a las arcas del ayuntamiento y con carga con cargo a las arcas de la Diputación?
Bien, yo le dije en la anterior pregunta, que no fue en ese sentido, de que yo sí le pedía, por favor, a los distintos portavoces que cuando tuviésemos que hablar de personas, más funcionarios del Ayuntamiento de Guareña que han estado inmersos en un proceso judicial en contra del Ayuntamiento, pues que procurásemos no decir aquí los nombres, no los nombres ni los cargos, pero por favor, pero bueno, sí. No hace falta decir nombre, pero si no se está hablando del jefe de la policía local, pues todo el mundo está sabiendo de quién estamos hablando, porque más que hay un jefe de la policía local. Lo que yo se le puedo decir es que la defensa jurídica fue llevada a cabo por Diputación Provincial y no nos costó absolutamente nada. Lo llevaron los servicios jurídicos de Diputación Provincial. ¿Más preguntas, por favor?
¿Entonces el ayuntamiento no se gastó un duro si lo llevó a la Diputación?
Que no nos ha costado nada. Por favor.
No, porque ustedes señalaron aquí que los gastos de procurador y eso sí que lo había pagado el ayuntamiento.
Por favor, vamos a ver. Le estaba comentando a Teresa, a la secretaria esta mañana, y ahora se lo estaba apuntando, ¿no? Me está hablando que el procurador quizá lo hemos pagado, pero me está hablando que quizás son 100 euros. Quizás haya sido 100 euros. En fin, lo que ha sido los servicios jurídicos de Diputación. No. Los servicios de investigación son los que han llevado todo el caso del jefe de la policía local. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, queremos saber cuántos kilómetros y horas, en el caso de que sea posible y así lo cuente la máquina esta, marca el cuentakilómetros de la máquina motoniveladora que compró el ayuntamiento, y si tiene kilómetros y si tiene horas, ¿en qué se ha usado? Muchas gracias.
El concejal tiene la palabra, Juan Carlos Romero.
Y los kilómetros es difícil porque ese tipo de máquina no cuenta kilómetros. Entonces no se lo puedo decir, claro. Las horas sí, 27 horas. 27 horas marca en el día de hoy la máquina motoniveladora que compró el ayuntamiento de Guareña. Se ha usado, pues aparte de alguna maniobra para cargarla en el camión y después descargarla aquí y traerla a la caseta municipal, en estos días pasados, un par de sábados, tres o cuatro días, en explanación extendido de una obra que se está acometiendo en el campo de fútbol, en las pistas deportivas del campo de fútbol, extendiendo granito, caliche. Había un informe del servicio de obra que nos decía que, bueno, que para la adecuación del entorno de las pistas de deportivas, que el extendido y nivelado del suelo es abre granítico en torno al campo de fútbol, parte de atrás sobre todo, por la se habían destoconado los eucaliptos, etcétera, si echábamos, si no se utilizaba una máquina motoniveladora para la correcta ejecución de las obras, a fin de que quedándolo, pasándole los niveles, tendría, digamos, menos el mismo volumen, como es fácil de entender, abarcaría más superficie. Y bueno, había que buscarla y como nosotros la teníamos. Y coincidiendo además con la proximidad del el examen de conductor de motoniveladora que se producirá, Dios mediante, ya está publicado por ahí, creo que comunicado a los distintos grupos para que nombren a sus representantes con voz pero sin voto en tribunal. Miraba porque me hicieron esa pregunta, yo estaba seguro que era con voz, sin voto los políticos no pueden, pero con voz sí. Teníamos un problema, claro, un problema, a mí me habíamos decidido, el equipo de gobierno, y eso que no estaba mal, que estaba bien, acertadamente, que los trabajadores, los maquinistas del parque de maquinaria de la mancomunidad a la que pertenecemos, fueran, participaran como monitores, porque alguien le tendrá que decir a los aspirantes cómo funcionan aquellos mandos y aquellas cosas, porque claro, el primero que llegue, cómo esa máquina no se había usado nunca. Ya le digo, fue uno de ellos, Antonio Arias Franco, por cierto. Fue el monitor que estuvo conmigo a recepcionarla y a llevarla a la caseta municipal, pues se acordó ponerle en el tribunal precisamente, y cuando se les comunicó, mira, hemos decidido esto, ¿estáis de acuerdo? Dijeron que sí, pero dije, hombre, Juan Carlos y Rafael, previamente tendremos que ir unos cuantos de días a hacernos con ella, porque a mí me contaron antes y me dijeron, pues iba en marcha, deja la caseta y ya está. Y entonces ha aprovechado, digamos, esa práctica de los monitores para que luego puedan darle el manejo a los aspirantes en este trabajo, que al mismo tiempo se ahorraba, en lo que le he dicho antes, en el extendido de caliche, de jabre granítico en las pistas deportivas del campo de fútbol.
Gracias. Entonces, yo es que no me he enterado. ¿La persona que ha utilizado esa máquina se presenta al puesto de trabajo que va a salir al concurso oposición?
Persona que se ha manejado esa máquina no se presenta al concurso. Exacto, por supuesto, si no hubieran tenido... Hombre, elemental, ¿no? Si no hubiera, se lo hubiera pedido socorro, auxilio, ayuda a la Diputación Provincial para que nos hubiera mandado a alguien que no va a participar en el proceso selectivo, lógicamente. Esa persona, vamos, ninguno de los tres, pero ese se eligió porque fue el que la recepcionó y el que la trajo. Y además se prestó voluntario, vamos, le digo, bueno, lo que no me importa. Pero no va a tomar.
Tengo una última pregunta que no hemos presentado, si usted tiene a bien contestarla. Nos ha llegado información que la depuradora de aguas residuales lleva unos meses sin funcionar. ¿Es eso correcto o no?
Pues funciona todos los días del año, Todos los días del año. Es que si no funcionase, al día siguiente estaba aquí. La EDAR. Es que al día siguiente estaba aquí Confederación. La EDAR está funcionando todos los días. Bien, no se han recibido más preguntas. Se levanta la sesión, por favor.